en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, dice la Seguridad Social que este mes de abril vamos a tener unos 200.000 afiliados más que se sumarán a los que ya estaban en la lista de este organismo como cotizantes, como personas generan sus cotizaciones a la Seguridad Social y que por tanto están dadas de alta en este organismo. Ya sabéis que desde hace un tiempo, a mediados de mes, el Ministerio de José Luis Escrivá nos hace un avance que en este caso tiene mucho que ver con la Semana Santa, lógicamente, porque eso ha incrementado la partida de trabajadores en activo. Pero dice el Ministerio que no solamente esta circunstancia explica la subida, no solo la estacionalidad, sino que una vez, digamos que eliminado ese componente temporal, los nuevos afiliados serían 135.000 más. Lo que sí está claro es que la repercusión en el empleo que podría tener pues esa paralización o esa ralentización económica no está siendo tal por fortuna, aunque luego habrá que ver si son contratos a tiempo completo, si son contratos a tiempo parcial, porque en este caso huelga que aquí están solamente los fijos discontinuos que están cotizando, no los que están en periodo de inactividad. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, tú que estuviste de vacaciones en Semana Santa, no todas, pero algunos días te pillaste, ¿comprobaste que había muchos puestos de trabajo, como dice la Seguridad Social?
Intuyo que sí, la verdad. No, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que en Canarias, siempre que es zona de, bueno, o a lo mejor es una época donde hay fiesta, o ya sea Semana Santa, Navidad, verano, siempre hay un montón de gente trabajando. O sea, no noté la diferencia con a lo mejor otra temporada, como puede ser Navidad o verano, porque siempre hay gente trabajando. Debe ser, como hay mucho turista, pues.
Nos vamos a tener que ir chusgalan a Canarias, porque pues sí. Si están trabajando tanto.
Sobre todo en hostelería.
Lo que claro. No sé si conviene ahora, ¿eh? Porque antes te ibas a Canarias y decías el clima, tal, pero ahora no sé si conviene. Ahora,
¿por qué?
Porque hay peor temperatura a veces allí que aquí, ¿eh?
Ya. Hombre, sobre todo te digo una cosa, que hay mucha humedad y el tema de que suban demasiado las temperaturas, porque antes Canarias, el buen tiempo era que eran temperaturas agradables.
Sí.
Porque bueno, ibas en junio y tenías 21 grados, estupendo.
A ver, yo siempre que voy tengo una temperatura agradable, cuando es verdad que últimamente el cambio climático afecta a todo el mundo, y sí que es verdad que hay más temporadas de frío, pero se está a gusto igual. Yo, por ejemplo, en Semana Santa estuvo,
¿el cambio
digamos,
climático os afecta teniendo más frío en Canarias?
Sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
No, hombre, yo
en el
pregunto,
resto hace más calor y allí hace más frío.
Soy diría un ignorante que completamente del
hay
asunto.
Muchísimas más tormentas raras, vienen olas de frío muy, que no sea que vienen, que de repente estás tan tranquilo en la playa, bueno, y al día siguiente, pum, lluvia.
Pues nada, pues te van a quitar el título de embajadora de Canarias. Fuera,
no, ella, en cualquier caso, ha dicho que allí siempre se encuentra muy a gusto y con muy buena
siempre,
temperatura.
Pero es que yo voy a la playa igual.
Ya. En fin, el agua del Atlántico es más fría que la del Mediterráneo, eso incluso en Canarias.
Se está gustísimo.
Pero vamos a pedir que nos cuenten los oyentes de Madrid Trabaja en las redes sociales si han trabajado aprovechando esta Semana Santa si es que habitualmente pues no tenían un puesto con anterioridad. Así que Iria, empezamos hoy por ti.
Bueno, pues si tenéis alguna duda, consulta o nos queréis contar dónde habéis trabajado en Semana Santa o si vais a la playa con frío también, podéis hacerla a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom.
O también a través de la cuenta de Facebook, que es Madrid Trabaja.
Y tenemos empleo, que empezamos por oposiciones en la Seguridad Social. Hay casi 4.500 plazas de técnicos de gestión.
Se convocan dos procesos selectivos, uno para cubrir 659 plazas por el Sistema General de Acceso Libre y otro para cubrir 839 por promoción interna. Del total de plazas se van a reservar 44 de acceso libre y 49 de promoción interna para aquellos que presenten el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Las personas interesadas deberán estar en posesión del título de ingeniero técnico, diplomado universitario o arquitecto técnico. El proceso selectivo para aquellos que presenten o se presenten por acceso libre constará de oposición y curso selectivo, mientras que para los de promoción interna el proceso selectivo se llevará a cabo mediante concurso oposición. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 17 de mayo.
El Ayuntamiento de Getafe convoca dos plazas temporales de auxiliares de biblioteca.
Buscan dos personas con conocimientos informáticos y experiencia en el sector público que trabajen como auxiliares en las bibliotecas municipales de Getafe durante 4 meses a jornada completa. Es imprescindible tener el bachillerato o equivalentes y además valorarán positivamente contar con otra formación de carácter transversal. La convocatoria se gestiona por razones de urgencia a través de la Agencia Local de Empleo y Formación de este ayuntamiento.
Una estación de servicios de Alcalá de Henares necesita cajeros.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Buscan personas que cuenten con al menos 6 meses de experiencia en el sector. Ofrecen un contrato temporal, prorrogable, con turnos rotativos y salarios según convenio. Para optar a esta oferta es imprescindible disponer del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Oferta de empleo para técnico microinformático en Madrid.
Necesitan personas que cuenten con al menos 2 años de experiencia en funciones similares y que estén en posesión del título de formación profesional superior en sistemas microinformáticos. Además, exigen que los interesados tengan conocimientos en sistemas operativos y software de gestión remota y valorarán los conocimientos en Linux y tener un buen nivel de inglés. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 15.000 euros brutos anuales.
Importante entidad bancaria necesita cajeros para sus oficinas de Madrid.
Necesitan personas para incorporación inmediata que sean titulados en el sector financiero, es decir, ADE, económicas o similar, y que cuenten con al menos 1 año de experiencia en el sector de la banca. Ofrecen un contrato temporal, una jornada de 39 horas semanales y un salario de 24.600 euros brutos anuales más 11 euros cada día por dietas.
Oposiciones en Villaviciosa de Odón para 4 plazas de técnicos.
Pretenden cubrir mediante concurso oposición 1 plaza de ingeniero técnico industrial, 1 de técnico superior medioambiental y 2 de arquitecto técnico. Requieren que los aspirantes estén en posesión del título universitario que les habilita legalmente para ejercer su profesión. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 8 de mayo y el ayuntamiento ha anunciado la creación de una bolsa de empleo posterior.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los martes dedicamos nuestro programa al mundo de los autónomos, de las autónomas, y tenemos a nuestros invitados habituales. Gloria Alonso, de Empieza Consultora. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo vas?
Muy bien, Javier. Muy bien. ¿Cómo estáis por allí?
Pues aquí muy bien. Aquí ya en primavera, con la colección primavera-verano, ¿no?
De alergias, quieres decir.
Sí, sí. Lo estaba diciendo precisamente a una compañera, digo... Yo no soy muy, muy alérgico, pero de repente de esas cosas que respiras algún polen y te entran 10 estornudos seguidos y en el coche, con lo cual esto tiene su peligro, ¿no?
Ya lo creo. Sí, sí, este año yo también, la verdad que estoy reaccionando a la primavera. En fin,
¿Pero por primera vez o
Pues sí. No sé muy bien cuáles son las razones. ¿Será que estoy más sensible o que ya los años hacen que algunas cuestiones se desgasten? No sé, pero sí, sí, este año estoy en reacción.
Es que las alergias aparecen a cualquier edad, o sea, no es un
De repente,
tema
sí.
de la edad, ¿no? Es un tema de... Bueno, yo creo que ni siquiera los científicos, los sanitarios, saben la causa por la que de repente aparece una alergia, ¿no? Así que
Ya,
ya
bueno, pues confío que igual que ha llegado se vaya, ¿sabes? Así que esperemos.
Bueno, también tenemos a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí andamos. Aquí dándolo todo, como siempre.
¿Tú con la alergia o sin alergia?
Yo tengo alergia a otras cosas, que no son ni el polen ni el polvo, a otras cosas.
Que luego comentaremos. Que no quiero todavía hacer spoiler porque de lo primero que vamos a hablar es de la protección de datos, que es un elemento, Miguel, que yo creo que muchas pequeñas empresas no son conscientes que deben cuidar, ¿verdad?
No, no son conscientes y luego hablaremos de lo que tú comentas y efectivamente hay una cantidad de información que se maneja por parte de las empresas y por parte de las asesorías, pero sobre todo por las empresas que son muy sensibles y que en determinadas circunstancias pues pueden ser muy peligroso el hecho de que esa información pues pase a mano de indeseables. Entonces, es muy importante, aunque parezca que no, tener muy controlado dónde tenemos toda esa información guardada para que nadie pueda acceder a ella, ¿no?
Claro, Gloria, es un elemento que debemos cuidar cada vez más, ¿no? Porque hay una legislación al respecto y pequeños y grandes tenemos todos que cumplir con ella.
Sí, eso, vamos, sin ninguna duda, hay que dedicarle tiempo y también estudio, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la protección de datos, todo, que finalmente en muchos casos, bueno, pues se cifra en colocar una coletilla en el correo electrónico o en algunos lugares diciendo que bueno, que estás cumpliendo con la legislación, pero que luego, pues efectivamente, como dice Miguel, tiene... bueno, pues otras consecuencias u otras claves para que eso realmente sea así. Y eso para las pequeñas es muy complicado.
Claro. Bueno, vamos a saludar también a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Celia. A ver. Sí, no, parece que... Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Celia Ferrero y mientras tanto vamos a saludar a nuestro invitado porque, claro, el asunto de la protección de datos es amplísimo y no tendríamos programa para abarcarlo. Quisiera en estos momentos comentar un aspecto que nos ha llamado la atención particularmente a raíz de una publicación en la web Autónomos y Emprendedores sobre la gestión de los currículum que pueden y deben hacer las pequeñas empresas. Y es que se aludía en esa información a una multa que ha recaído sobre una pequeña empresa por no gestionar adecuadamente el asunto de los currículum, en concreto la gestión hecha con una de las personas que se quedó a las puertas de obtener un puesto de trabajo pero que no se le comunicó. Y la verdad es que, como también nos escuchan personas que buscan trabajo, saben que en muchas ocasiones envían su currículum, tienen noticias de un proceso de selección, pero después no se les comunica si han sido admitidas o no han sido... Bueno, cuando han sido admitidas generalmente sí, pero cuando han sido descartadas no es así, con lo cual quizá estemos incumpliendo la ley de protección de datos sin saberlo. Entonces, para que nos aclare este asunto, hemos pedido a Jesús Rubí, que es coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos, que tenga la amabilidad de atendernos. Y aquí le tenemos. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por atendernos, porque en un espacio como este dedicado al mundo de los autónomos, de los pequeños negocios, pues tenemos todavía mucho que aprender en cuanto a protección de datos, ¿verdad, Jesús?
Sí, sí, por eso tengo mucho interés en poder atender sus preguntas y tratar de clarificar dudas que puedan surgir en este aspecto de la de la selección de empleados.
Claro, sí, porque claro, el asunto en genérico de la protección de datos sería amplísimo y lo que haremos, Jesús, es irte llamando de vez en cuando para hablar de otros aspectos, ¿no? Pero nos llamaba la atención esa información que, insisto, publicaban los compañeros de Autónomos y Emprendedores que aludían a la gestión que los autónomos deben hacer de los procesos de selección para no comprometer los datos de las personas que aspiran a un puesto de trabajo. Desde ese punto de vista, Jesús, ¿cualquier empresa puede gestionar ese proceso de selección y toda la documentación personal, los datos personales de cada uno de los candidatos, o existe alguna limitación legal?
No, no hay ninguna limitación legal. Lo único que sucede depende de los procesos de selección. Si los procesos de selección los promueve una pyme o lo promueve un autónomo, puede hacer directamente o digamos o presencialmente o a través de internet el convocar esa posibilidad de que se presenten concursos. Pero como ha sucedido en el caso que ha hecho referencia de una resolución de la agencia, hay un aspecto, el primer aspecto muy importante es el de informar a todas las personas que van a presentar su currículum la información de una manera clara y sencilla que exige la normativa de protección de datos, la información de qué datos se van a tratar, para qué finalidades, quién los va a tratar, en fin, un abanico de informaciones que tiene que facilitarse en el primer momento antes de tratar esos datos y para el cual hay una recomendación que es acudir a la guía de relaciones laborales que ha hecho la agencia, que es muy extensa, pero que tiene un apartado específico sobre selección y contratación de personal, donde hay todo tipo de orientaciones prácticas sobre cómo hacerlo.
Claro. O sea que si acudimos a la web de la propia agencia, ahí podemos tener, en este caso concreto de los procesos de selección, una serie de pautas. Después, Jesús, yo te voy a hacer preguntas casi de primero, de protección de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿es diferente la normativa cuando el proceso de selección lo gestiona un autónomo o si lo gestiona una sociedad?
Es indiferente. Cualquiera, el autónomo, la sociedad, una gran empresa, todos son lo que en la ley se llama responsables del tratamiento de esos datos. Y la primera obligación que tienen que tener es esta obligación de información, de transparencia, para que la persona que presenta el currículum sepa quién va a tratar sus datos, para qué finalidades, el tiempo que los va a conservar, si luego es contratado tendrá una base jurídica que es el propio contrato de trabajo, la legitimación para tratar esos datos, aunque no sea contratado, es el que puedan aplicarse medidas contractuales porque se solicita antes de proceder a la contratación. Es decir, pero el primer elemento esencial es la información con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, comprensible, no con un lenguaje jurídico de todos los aspectos que están relacionados con el tratamiento de esos datos, que claro, fue lo que originó el problema en este caso.
Sí, porque
el que no se facilitó.
No se facilitó, entonces, además, por lo que entiendo, Jesús, ya no es el hecho de que se informe a la persona si está descartada o no, sino que esto debe ser desde el primer momento, desde el momento en el que el autónomo o la pyme recibe ese currículum, ¿verdad?
Desde el primer momento, porque es una información que hay que facilitar previamente a proceder al uso de esa información, al tratamiento de esa información, sea cual sea la conclusión a la que se llegue de contratarlo o de no contratarlo. Si se le contrata, tendremos el contrato para seguir, lógicamente, tratando la información de ese empleado. Si no se le contrata, pues ya no tendremos un fundamento jurídico y habrá que proceder a anular, a borrar esa información, salvo que se pida el consentimiento de esa persona para poder conservarlo para futuras convocatorias de empleo.
Eso enlaza con lo siguiente que iba a preguntar, porque claro, muchas veces, pues evidentemente hay candidatos, hay candidatas que se quedan a las puertas, ¿no? Y que pues la empresa puede decir, oye, pues me lo guardo aquí porque no vaya a ser que la persona que he elegido al final no me dé el resultado que yo aspiro, y tener un plan B o un plan C incluso. Se puede hacer, pero ¿cómo se puede hacer esto de guardar? Ya nos anticipabas que hay que pedir permiso, ¿no?, a las personas.
Hay que pedir esa autorización, hay que informarle que puede que no se le haya contratado, pero que se puede tener interés en que haya alguna incidencia sobre esa contratación o que pueda haber una oferta de empleo posterior y solicitar su consentimiento para poder conservar esa información y poder llamar después a esa persona a la que ya se ha informado previamente para contratarla.
Uh-huh. Y luego otra cosa, porque estamos hablando de procesos de selección que ejecuta la empresa, ¿no? Pero hay otras veces que, bueno, nos pasa incluso en nuestro programa, ¿no? Que nos llegan currículum que nosotros no hemos solicitado y que simplemente, pues porque las personas muchas veces no tienen ni relación con la actividad profesional nuestra, ¿no? En ese caso también tenemos obligación de notificarles lo que va a ocurrir con su currículum.
Sí, en ese caso también, aunque no se haya solicitado y que sea simplemente una persona que remite esa información, pues depende. Si eso se hace a través de un canal internet que está normalmente abierto, esa información puede facilitarse en el propio canal cuando se vayan a presentar currículums que no se han solicitado. Si resulta que se hace que una persona, por lo que sea, envía un currículum buscando un trabajo a una empresa que le ha parecido que es adecuada para su formación o para sus características profesionales, lo podemos recibir, pero a continuación tenemos que acusar de recibo de que lo hemos recibido y facilitarle en ese acuse de recibo esa información sobre los tratamientos que se van a realizar posteriormente.
Pero incluso si se va a borrar, porque hay veces que el currículum, como no tiene nada que ver con la actividad que desarrolla la empresa, se borran directamente. Me refiero a los correos electrónicos, claro.
Sí, si la información no se va a utilizar, se puede proceder directamente al borrado de esa información. Pero si la información se va a analizar, se va a evaluar si es adecuada o no es adecuada, es decir, se va a utilizar sí, de alguna manera esa información, lo oportuno es contestar y decir que se va a proceder a analizarlo y a facilitar estas informaciones, que ya digo que el detalle lo pueden encontrar en la Guía de Relaciones Laborales.
Guía de Relaciones Laborales de la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su página web, que me imagino que además habrá también pues todas las circunstancias que afectan, ¿no?, a pequeñas, a grandes y a medianas empresas.
Todas. La verdad que es un documento que verdaderamente es casi un tratado sobre relaciones laborales y es muy extenso. Pero para facilitar su uso tiene un índice bastante detallado y lo que hay que hacer es ir siguiendo el índice y ir directamente a los temas oportunos. Por eso decía que en este caso concreto hay que buscar el apartado de selección y contratación de personal y olvidarse del resto de la guía de momento para centrarse específicamente en las orientaciones, en los criterios o en las sugerencias más claras que están sobre esta materia.
Permíteme, Jesús, que tenemos a los invitados que seguro que quieren comentar, que quieren hacer alguna pregunta. Gloria, tú que además por trayectoria profesional has gestionado muchísimos currículum. En otra época también, que la normativa era diferente.
Afortunadamente los gestioné en la época en la que era mucho más sencillo. Ahora es verdad que de vez en cuando recibo algún currículum y como ya no son cantidades importantes, como sucedía cuando nos dedicábamos efectivamente a selección de personas, pues sí que informo de que, bueno, que agradezco que nos lo hayan enviado y que voy a pasar a eliminarlo porque no tengo, bueno, pues ningún puesto en ese momento que esté vacante. Lo que sí les digo es que si quieren seguir estando en contacto, pues que nos añadan en LinkedIn y de esa manera, bueno, pues vamos a estar conectadas y podemos, bueno, pues quien esté interesado, si empieza en algún caso va a haber algún proceso de selección, pues puedan optar. Entonces, no sé si lo hago bien.
Bueno, es interesante lo que planteas, Jesús, porque a veces las relaciones se establecen vía redes sociales, cuando simplemente una empresa accede a tu perfil de redes sociales, ¿vale ya con la protección de datos de la propia red social o tenemos que complementarla como empresa?
Normalmente habrá que complementarla como empresa. Cuando los procesos de selección se quieren hacer online, pero se hace, por ejemplo, a través de una página web especializada en la recepción y en el análisis de currículums para terceras empresas, se podría pedir y sería muy práctico que el responsable de ese sitio web fuera el que facilitara la información complementándola con las empresas que van a participar en esa selección. Pero si se hace en el entorno de una red social, entonces en las condiciones de servicio de la red social, dado que los usos de la información que se pueden hacer son amplísimos, no habrá una información adecuada para el tratamiento de datos respecto de los procesos de selección de personal. Y entonces hay que buscar una fórmula práctica que permita facilitar esa información a quienes nos vayan a remitir sus currículos.
Miguel.
Javier, dígame usted.
No, que se te ocurren comentarios o
sí, a
aprovechando
ver, se me ocurre,
que tenemos a
ver,
Jesús.
No. Yo lo que me gustaría hacer un llamamiento un poco a las empresas que se dedican pues a ayudarnos un poco con la protección de datos, que no, bueno, pues como decíamos antes, nos ponen estos membretes en los correos y que todos nuestros datos están protegidos, para que nos instruyan un poco, porque yo, por ejemplo, no tenía ni la más remota idea de que cuando te mandan currículum pues para búsqueda de empleo en tu empresa, había que darle un tratamiento y un seguimiento y una información a cada uno de los candidatos de esta índole. Entonces, yo sí que me gustaría que estas empresas que se dedican a esto nos echaran una mano, porque realmente nosotros no tenemos, digamos, un seguimiento de lo que tenemos que ir haciendo en nuestra pequeña empresa, aparte del faldón del correo electrónico. Entonces, bueno, pues nos gustaría que nos ayudaran en ese sentido.
Bueno, pero eso ya no es cosa de la agencia, ¿verdad, Jesús? Eso ya.
Bueno, sí, tiene su parte de razón y sobre todo su parte de buscar una solución práctica, porque si hay empresas que están especializadas en la gestión de estos procesos de selección, tendrían que ser conscientes, porque probablemente ellos hacen un tratamiento más amplio y más masivo de este tipo de solicitudes de empleo, de a sus propios clientes, que a sus propias empresas, que van a actuar a través de su sitio web o de su página web, el de oficio, facilitarles la información y decirles, oiga, en relación con la protección de datos, que sepa que nosotros facilitamos ya esta información de esta manera, tal, en el momento antes de recibirlo, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad más relevante por parte de las empresas que utilizan estos servicios es que si no se la dan, digamos, de oficio esa información, es la de preguntar, oiga, ¿y cuáles son las cláusulas informativas que tienen ustedes para la recepción de los currículos que me pueden ser a mí de utilidad? Y que le den una solución apropiada para no tener que articularla directamente a alguien que está utilizando esa página web. Es una cuestión ya de un poco de una diligencia básica, de decir, hay que cumplir con esto, usted está dando la información adecuada, me puede explicar cuál da, y si no, pues yo tendré que buscar cómo articulo esa información.
Y finalmente, a ver si hemos recuperado la comunicación con Celia Ferrero, que seguro que también está muy pendiente de todos estos temas de la protección de datos.
Sí, aquí estoy. Bueno, yo un poco me uno a lo que se ha ido diciendo. Es decir, al final es algo bastante complejo y muchas veces no hay concienciación, especialmente en los autónomos y pymes, de la importancia que tiene esto y de las consecuencias que puede tener el maltratamiento, ¿no?, de los datos personales. Es cierto que en este caso la mayoría de los autónomos recurren a agentes, a empresas, etcétera, pero como lo decía Miguel, no siempre informan sobre todos los procesos del negocio que están sujetos a un tratamiento especial de los datos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucha difusión.
Sí.
Mucha difusión, mucha información sencilla, fácil y seguir empujando, porque yo creo que es algo que cada día más va a ser importante, ¿no?
Y luego tenemos a la propia agencia, Jesús, porque además de las multas correspondientes cuando no se cumple, también hacéis una labor de difusión, de divulgación, como es el ejemplo de esta entrevista. Y seguro que también os llegan a su vez muchos correos, ¿no?, con dudas.
Sí, nos llegan muchos correos con dudas, pero tenemos una capacidad limitada para resolver estas dudas.
Claro.
Por eso tenemos en la página web o en el sitio web de la agencia toda una serie de informaciones a este respecto. Yo lo que recomendaría a las asociaciones de pymes o a las asociaciones de autónomos es que hicieran una especie de criterio práctico como el que yo estoy comentando, que es decir, usted quiere hacer una contratación de personal, váyase a la guía de relaciones laborales, mire el capítulo específico de selección y contratación de personal, y ahí vienen todo un montón de preguntas que son las cosas que hay que preguntar. Y si se hace a través de una empresa especializada, con ese guión que está en la guía de relaciones laborales en esta sección, se le puede decir a esa empresa que vamos a utilizar para facilitar la contratación, oiga, usted está informando sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, y de esa manera es una forma fácil y con una razonable diligencia para evitar problemas.
Perfecto, pues Jesús Rubí, coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos, muchas gracias por habernos atendido. Y ya te digo, no será la última vez que te llamemos para abordar algunos aspectos, porque además de esa guía que tenéis en la página, pues yo creo que tenemos que darle difusión al máximo sobre este asunto, que es tan importante, no solamente para las propias empresas, sino para trabajadores, para ciudadanos en general, porque nuestros datos nos tenemos que concienciar de la importancia que tiene el que los manejen correctamente. Jesús, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y simplemente insistir, aunque la guía es muy larga, hay que ir a buscar en claro. Los índices los aspectos concretos que nos interesan e ir a buscar una información práctica y sencilla.
Perfecto, Jesús. Hasta la próxima.
Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablando de protección de datos, Miguel, que te has llevado un susto este fin de semana.
Sí, la verdad es que ha sido ha sido una sorpresa y un fin de semana muy, muy entretenido, precisamente por eso, por no tener cuidado con la información que nos llega a los terminales, pues he sufrido, bueno, pues una suplantación de identidad en el perfil de WhatsApp bastante, bastante preocupante.
Bastante preocupante porque incluso pudieron pedir dinero a alguno de tus contactos, ¿no?
Sí, la filosofía de los piratas es hacerse pasar por mí a través de no sé cómo, porque la verdad es que la inteligencia que tienen estas personas, que la verdad que es totalmente desaprovechada, porque yo pensaba cuando venía del trabajo, digo, hay que ver la cantidad de emprendedores que estarán intentando buscarse la vida y no tienen los recursos que tienen estos piratas, que habrán estudiado y que tienen unos conocimientos para hacer otras cosas y sin embargo lo invierten para esto. Bueno, pues la finalidad era hacerse pasar por mí mediante el envío de mensajes e intentar conseguir que alguno de mis contactos pusiera transferencias de dinero porque, bueno, alegando que yo en ese momento no podía hacerla por motivos técnicos y que luego les devolvería. Imagínate la situación.
Claro. Y afortunadamente nadie picó y tú también reaccionaste rápido para que esto se resolviese con prontitud.
Sí, y bueno, la verdad es que al final en este caso no hubo nadie que picara porque, bueno, pues la verdad es que los mensajes eran bastante sospechosos y, bueno, pues sí, el margen de maniobra que tienen es poco, a lo mejor es tres cuartos de hora, a una hora como mucho, hasta que tú consigues recuperar tu cuenta, pero en ese impasse, pues pueden hacer mucho daño porque, claro, lo intentan conmigo y acto seguido pues lo intentarán con otro número de teléfono hasta que al final pique a alguien. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pues no es el típico mensaje que te llega con un link donde tú clicas y al final pues se llevan la información, sino que lo que hacen es que te bloquean tu propia cuenta de WhatsApp, tú piensas que se ha desinstalado, por no sé, por como pasa algunas veces que hay otras aplicaciones que te piden que introduzca la contraseña y en el momento que introduces el código que te llega por el mensaje supuestamente de esta aplicación, pues a partir de ahí ya estás perdido.
O sea, a ti te llegó un mensaje como que tú tenías el WhatsApp bloqueado y que para desbloquearlo tenías que ir a algún sitio y colocar un código, ¿no?
Es el típico mensaje cuando, bueno, todos lo hemos hecho, cuando hemos cambiado de terminal e instalas esta aplicación en un nuevo terminal, pues lo que haces es que pides un código de acceso que ellos te mandan inmediatamente por mensaje, tú lo introduces y a partir de ahí la aplicación funciona. El único inconveniente es que yo no pedí ningún código, el código me vino antes y la aplicación ya estaba bloqueada. ¿Cómo hacen eso, Javier? Pues eso forma parte de, como te digo, de una inteligencia totalmente desaprovechada que se podía emplear, pues no sé, pues para montar una empresa, por ejemplo, de informática que sería mucho más beneficioso para ellos. Sin embargo, pues fíjate, se pasan al lado oscuro, ¿no? Y hacen este tipo de gestiones que, bueno, pues en este caso, gracias a Dios, no les ha servido para nada.
Sí, pero está claro, Celia, que si lo ejecutan es porque, en el caso de Miguel, afortunadamente en ningún contacto picó, pero habrá otros que sí piquen, ¿no? Porque si no, estarían perdiendo el tiempo y esta gente no pierde el tiempo.
No pierde el tiempo. De hecho, está el caso de este chico, no ahora mismo no recuerdo, pero creo que ha llegado... bueno, ha conseguido entrar dentro de la agencia tributaria y robar datos fiscales y venderlos.
Sí, el hacker este que han detenido hace poco, ¿no? El jovencito.
A cárcel. Se ha llevado más de medio millón de euros. Entonces, quiero decir, esto cada vez va a ser... digamos que la digitalización también lleva a eso. Es decir, que... siempre hay canales abiertos para que puedan ciberatacarte en este caso y como vemos pues es algo que prolifera cada vez más, ¿no? Y además muchas veces usurpando no solo la identidad en este caso de Miguel, pero usurpando la identidad de las propias administraciones, porque ya llegan correos de la agencia tributaria que no son reales, sí. De la Tesorería General de la Seguridad Social, y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. En cuanto veamos algo sospechoso o que nos pidan cualquier clave, eso quiere decir que no hay una buena intención, porque nunca se te requiere una clave de forma automática sin que realmente tú lo hayas solicitado, ¿no? Y yo creo que antes hablábamos de la protección de datos, esta es la otra parte, ¿no? Yo creo que es esencial que en temas de ciberseguridad, ahora con el kit digital, estamos viendo que hay poca demanda de ciberseguridad y si no, y sin embargo es sumamente importante. Es decir, nos pueden robar los datos, nos pueden bloquear todo un servidor. La gente no se conciencia hasta que no le pasa. Y en el autónomo tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que sepan lo importante que es el evitar este tipo de acciones, ¿no?
Bueno, recientemente, hace unos días, hackeaban la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y se supone que las administraciones pues tienen personal o por lo menos se gastan algo de dinero en lo que es la ciberseguridad, con lo cual, Gloria, los pequeñitos pues estamos también a merced de estos delincuentes.
Pues sí, eso pensaba ahora cuando estaba hablando Celia, que todas esas medidas incluso son insuficientes para todas esas grandes empresas o corporaciones o instituciones, porque los hackers consiguen entrar en los sitios más inauditos, pues bueno, difícilmente una microempresa como por ejemplo la mía puede proveerse de un sistema de seguridad, pero vamos, a prueba de hackers. Es verdad que tenemos que tener cuidado y establecer las medidas, pero también, bueno, seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Claro. Vamos a ponerle un poco de alegría a este programa que nos está resultando un poco, entre comillas, dramático con todo lo de la protección de datos, la ciberseguridad, etcétera. Y vamos a hablar de ayudas a la creación de empleo para los negocios de Arganda del Rey. Porque se ha puesto en marcha la tercera convocatoria pública de ayudas dirigidas al empleo estable en este municipio. Y hemos contactado con Irenio Vara, concejal de empleo del Ayuntamiento de Arganda. Irenio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Y siempre nos traes buenas noticias, Irenio.
Nuestra obligación como administración más cercana a la ciudadanía, intentar que todo lo que hagamos sea positivo y en el bienestar y de las empresas y de la ciudadanía.
Recuerdo que ya hablamos de esas ayudas que impulsasteis cuando la pandemia, ¿no?, para ayudar a los pequeños negocios, y ahora les ayudáis de otra manera, ¿no?, a crear puestos de trabajo.
Sí, ya pusimos con motivos de, bueno, por del fatídico aquel 14 de marzo de 2020, que yo creo que todo se nos va a quedar en la neurona, con el recuerdo, pues pusimos las ayudas, las primeras ayudas de empleo estable. Desde ahí, pues de las primeras ya hemos abierto hace unos días las terceras ayudas con la misma filosofía: ayudar al pequeño y mediano empresario de Arganda pues a crear empleo de calidad, el empleo estable, con ayudas pues eso de 2.000 euros por cada contrato.
Y con un máximo de 6.000 euros, con lo cual tres contratos.
Sí, un máximo de tres contratos,
¿no? ¿Y qué necesitan las empresas cumplir, además de, lógicamente, esos contratos, para poder acudir a ese programa de ayudas?
A ver, muy sencillito. Las bases están muy, muy, muy simplificadas para que sean lo más sencilla posible. Pues estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tener licencia o estar en un proceso de obtenerla en la ciudad, tener local físico en Arganda y bueno, y poco más. Luego, como decías tú, se comprueba el tema de la contratación indefinida o la reconversión o conversión del contrato temporal, si es que quedan algunos, en indefinido, con un mínimo de 20 o con un mínimo de 20 horas, y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente a correr y a agotar los 300.000 euros que están en estos presupuestos del 2023.
O sea que también se subvencionan los contratos a tiempo parcial.
No, lo que se hace es que si hay una conversión, es decir, imagínate que todavía queda algún contrato del tipo parcial, vale, pues hay un momento que por la legislación, como bien conoces tú, hay que, uno, o decidir resolver ese contrato y despedir, o en el peor de los casos, que es la mayoría de las veces, porque efectivamente, si llevan 18 meses o 3 años, que eran los antiguos, pues efectivamente el trabajador ya está formado, que es efectivamente el cuello de botella que tiene cualquier empresa, y entonces lo que le hacemos es incentivar para que la reconvierta en indefinido.
Vale. No hay plazo, o sea, hasta agotar existencias, que en este caso es el presupuesto que tenéis.
Claro, a ver, yo vengo del sector privado en su día, y entonces como sé un poco de cómo hay, pues dos características fundamentales. Uno, no hay plazo, es decir, desde que se abrió el 14 de abril, pues hasta agotamiento de plazo, y luego el mismo procedimiento tiene una cosa que ya conocen todos los empresarios de Aranda, que se entiende por fecha de registro una vez que el expediente esté totalmente íntegro. Es decir, no hace falta correr para registrar, sino lo que hay que hacer es completar las bases, que son muy, muy, muy sencillitas. ¿Para qué? Pues para garantizarte de alguna manera que tengas la resolución con la concesión.
Perfecto. Pues Irenio, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros y a la audiencia. Y enhorabuena una vez más por el programa. Y Javier, pues felicitarte de verdad por el compromiso al autónomo, al empleo y a la información de las empresas.
Muchas
un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo. Adiós.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Proponemos cursos de formación gratuitos que empezamos por uno de operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos.
Es un curso del Ayuntamiento de Madrid que otorga el certificado de profesionalidad nivel 1 y que tienen que expedir a la Comunidad de Madrid. Comienza el 25 de abril y es para jóvenes de 18 a 30 años empadronados en los 9 distritos de sur y este de la capital. Tiene una duración de 370 horas, que son 290 teóricas y 80 prácticas no laborales. El objetivo es adquirir los conocimientos básicos para montar y mantener equipos microinformáticos periféricos.
Hay un bootcamp de inicio a la programación en una cosa informática que se llama Frontend.
Se trata de un curso de más de 200 horas de formación híbrida, es decir, presencial y online, organizado por el Ayuntamiento de Las Rozas. Para participar es necesario ser mayor de edad, vivir o estudiar en Las Rozas y estar en posesión del título de la ESO o la EGB, entre otros requisitos. Se dará prioridad a las personas desempleadas también. El objetivo es adquirir habilidades técnicas y dominios de los lenguajes HTML, CSS y JavaScript. Al término del curso, los participantes harán una presentación final ante las empresas de Las Rozas para favorecer la contratación directa. El plazo de inscripción es hasta el 15 de mayo.
Y hay un curso de dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil.
Y este curso también otorga el certificado de profesionalidad, esta vez nivel 2. Tiene una duración de 310 horas, que son 150 teóricas y 160 prácticas no laborales. Es un curso del Ayuntamiento de Madrid, específico también para jóvenes de 18 a 30 años empadronados en los 9 distritos de sur y este de la capital. Comienza el 26 de abril y el objetivo es adquirir competencias en las actividades de ocio y tiempo libre infantil y juvenil.
Terminamos con un curso vinculado al mundo de la construcción de sistemas de falsos techos.
Es un curso presencial de la Fundación Laboral de la Construcción de 120 horas que comienza el 10 o el 12 de mayo. El objetivo es describir los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales de falsos techos, precisando métodos y secuencias de trabajo.
¿Qué te interesa? Seguramente necesitas los enlaces para inscribirte en estos cursos. Visita nuestra página web, búscanos en Google o en cualquier otro buscador, escribe en Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de este 18 de abril. En nuestro espacio dedicado a las cooperativas, hoy abrimos un hueco para una de ellas, 11th Floor Studio. O sea, no sé si lo he dicho bien en inglés, pero es la planta 11, la decimoprimera planta. César Fresneda es uno de sus socios. César, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues siento mi inglés. Ya.
No te preocupes.
¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, espero que os hayan identificado. Sois compañeros, ¿verdad? Os dedicáis al mundo audiovisual.
Eso es, lo has dicho perfectamente, Javier, no te preocupes. Nosotros somos un estudio creativo que nos dedicamos a ofrecer soluciones de comunicación, hacemos también contenidos propios, o sea, proyectos propios, hacemos documentales, hacemos contenidos para empresas a nivel interno y también muchos para cooperativas y entidades de la economía social.
Ah, bueno. ¿Y tenéis algo que ver también con el LAF este de Radio Televisión Española?
Sí, eso es lo que comentaba. Pues tenemos un documental que estrenamos ya hace unos años, que surgió por iniciativa propia, pero también fue una coproducción con Radio Televisión Española y de ello hemos derivado también otros contenidos. Pues se convirtió también en un contenido transmedia, hicimos un webdoc, es un documental interactivo en la web. O sea que el contenido ha tenido bastante recorrido y bastante aceptación. Se puede ver, se llama Lo que hicimos fue secreto. Uh-huh. Y es la historia del punk en Madrid. Es un poco cómo se introdujo el punk en Madrid y cómo influyó en los movimientos sociales.
Bueno, ¿y quiénes formáis ahora mismo la cooperativa?
Pues somos tres personas socias que venimos del mundo de la comunicación audiovisual, como estábamos hablando. Y bueno, lo montamos un poco por buscar, por dignificar nuestro trabajo, ¿no? Porque lo montamos en 2014 porque necesitábamos dignificar un poco nuestro trabajo, porque arrastrando un poco la crisis del 2008, pues había salarios bajos o falta de estabilidad, con lo cual decidimos montar la cooperativa de trabajo asociado.
Pero eso no significa que haya sido fácil, me imagino, porque el mundo audiovisual es un poco una jungla.
Sí, sí, completamente, completamente. No es para nada fácil, pero es verdad que la cooperativa nos ha ofrecido muchas oportunidades para mantenerla y mantener nuestro empleo, que es uno de los puntos fuertes que tienen las cooperativas, ¿no? El mantenimiento del empleo y cómo los socios hemos sabido remar en la dirección de conservar estos empleos, pues, haciendo sacrificios de alguna manera, pero sabiendo que lo importante era que siguiéramos adelante, ¿no?
Bueno, y habéis seguido adelante porque ya son 9 años, ¿no? O si no me fallan las cuentas, las matemáticas, con lo cual quiere decir que mal nos ha ido.
Sí, sí, nada, el año que viene de décimo aniversario de esta mundial y muy contentos.
¿Y con nuevos proyectos?
También. Sí, 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 ahora estamos sobre todo trabajando mucho con cooperativas, estamos también incorporando nuevos servicios, estamos tratando de colaborar con las cooperativas para ofrecer, por ejemplo, servicios como el branding content, que son cosas que se vienen haciendo en empresas no cooperativas y que hablan mucho de valores, con lo cual...
La creación de marca, para que, como hablamos del inglés, ¿no? Al final, crear contenidos para generar un posicionamiento de la propia marca.
Eso es. Además, las cooperativas, que son empresas que tienen unos valores tan fuertes y unos propósitos sociales tan arraigados, pues es el momento que también que lo comuniquen, ¿no? Porque también hay un discurso ahora mismo, también un discurso en la comunicación ahora, que es que las empresas tienen unos propósitos y unos valores muy fuertes y, por ejemplo, las cooperativas llevan teniendo esto desde su creación.
Bueno, pues 11th Floor, unos compañeros que están ahí luchando en el mundo audiovisual, que no es nada fácil y tiene mucho mérito que lleven 9 años en la brecha. César Fresneda, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros también por el programa y por el espacio que dais al cooperativismo. Un abrazo para ti y para el equipo.
Y llega nuestra mesa de redacción y en ella queremos conocer el perfil de autónomos que se han visto obligados a presentar un concurso de acreedores.
Primero vamos a conocer un poco los números, porque dice que a finales del 2022 se disparó el número de negocios que se vieron obligados a solicitar concurso de acreedores debido al endeudamiento. Se estima que fue un 86% más que el año anterior, y si ya lo llevamos a autónomos, la cifra es todavía muchísimo peor. Según el Colegio de Registradores, en los últimos 3 meses del año 22 se disparó hasta el 134%, es decir, de los 5.400 o 5.540 concursos que se registraron en ese cuarto trimestre, 4.407 fueron de autónomos. Datos relevantes a tener en cuenta en el perfil de los autónomos que presentaron ese concurso de acreedores, pues fueron, por ejemplo, que fueron con carácter voluntario, es decir, los propios deudores fueron quienes iniciaron ese concurso. Se hicieron por la vía express, que suele darse en casos críticos de insolvencia absoluta. Por sectores, las empresas concursadas tenían como actividad la mayor parte el comercio, y seguido de la construcción y tercero la industria manufacturera. En cuarto lugar, las empresas no tenían asalariados o como mucho 6. En quinto lugar, la mitad de los negocios que entraron en ese concurso llevaban 8 o menos años de actividad y la mayor parte de esos concursos se dieron en Madrid, Cataluña y Valencia. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues que el perfil del deudor concursal sería un comerciante sin empleados a cargo al frente de una actividad con menos de 8 años de antigüedad y la mayoría en Madrid y Cataluña.
Celia, ¿te suena ese perfil o no?
Sí, sí, claro que me suena. A ver, no es el único, pero es un perfil yo creo que mayoritario. Hay que tener en cuenta que el comercio ya vivía una crisis estructural antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha quedado muy tocado. Y no solo eso, sino que también, pues lo que decíamos, el relevo generacional, la falta de digitalización, la falta de inversión en los negocios, etcétera, pues hace que no se crezca y sea muy difícil mantenerse. Es algo que estamos viendo y que desgraciadamente vamos a ver cada vez más, por esa imposibilidad muchas veces de adaptación a las circunstancias y por el endeudamiento que se produjo sobre todo durante el COVID, ¿no? Ya.
Miguel, el asunto del concurso de acreedores, complicado.
Claro, estas son las noticias, Javier, que no salen en primera plana de los medios de comunicación, porque al final la crisis que venimos arrastrando y sobre todo la subida de los precios hace que al final pues el pequeño comercio se vea se vea, bueno, pues se vea abocado a pedir esa solicitud. Y la verdad es que es una situación bastante dramática, porque imagínate, Javier, la situación en la que se tienen que encontrar esos empresarios para ir efectivamente al registro mercantil a solicitar que su empresa pues se va a pique y que no puede hacer frente al pago de sus proveedores y que por favor le ayuden para ver si hay alguna manera de negociar eso. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es un proceso complicado de hacer, pero al final hay muchas empresas que es la única medida que tienen para incluso intentar reflotar, ya no te digo extinguir la empresa, para intentar reflotar y ver si esa idea de negocio tiene salvación.
Bueno, pues Gloria, nada, 10 segundos para que nos digas que detrás de todo esto se pierde casi un hijo, ¿no? Metafóricamente hablando.
Pero sin ninguna duda, pero vamos, yo estaba pensando que solamente hay que dar un paseo, ¿no?, por las ciudades o por lo menos por mi zona para darte cuenta de que se están cerrando.
Que nos vamos, Gloria, Celia, Miguel, gracias, hasta la semana que viene. Ahora las noticias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, gracias.